Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Mateo capítulo 1, versículo 18, en nuestras Biblias, amados míos. Mateo, capítulo 1. Esta mañana hablamos de María, hoy hablaremos de José. Versículo 18 dice la palabra: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quiso infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños. Y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por medio del profeta cuando dijo. ¿Qué dijo el profeta? He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Mire, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció, ese versículo lo explicamos hoy temprano, hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Que Dios bendiga la lectura de esta palabra. Déjeme mencionar algunas cosas importantes que vale la pena pues estudiarlas. Eruditos de la palabra del Señor asumen que José murió un poco antes de que Jesús comenzara su ministerio público. Ahora fíjate, la última vez que la Biblia nos menciona a José es cuando Jesús tenía 12 años. ¿Recuerda usted esa porción de la Escritura cuando Jesús se quedó en el templo hablando con los doctores de la ley? Esa es la última vez que la Escritura nos menciona el nombre del Padre terrenal de Jesús. De tal manera que si Jesús tenía 12 años, no sabemos, hermano, ninguna persona puede decir. Lo que sí sabemos es que ya no se menciona. Okay, pero que José murió antes. ¿Por qué decimos que José murió entre esa mención de los 12 años de Jesús al inicio del ministerio? Porque, si usted recuerda, el primer milagro que Jesucristo hizo, ¿lo hizo en qué lugar? Caná de Galilea. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Cuál fue el milagro? Convertir el agua en vino. Y en esa porción de la Escritura aparece María, aparecen los discípulos de Jesús, aparece Jesús, pero José no se menciona en absoluto, ¿ok? Y si no se menciona ahí y no se vuelve a mencionar en ninguno de los hechos, en ninguno de los milagros del Señor Jesús o de su ministerio, entonces se asume que José murió pues en ese tiempo, ¿verdad? Si José también, otra de las razones que pensamos es que si José hubiera muerto durante el ministerio público de Jesús, por lo menos, hermano, alguno de los cuatro evangelistas hubiera mencionado. Hubiera sido un hecho trascendental porque José fue el padre terrenal de Jesús y obviamente Jesús hubiera asistido a su funeral, pero la Escritura no nos menciona absolutamente nada acerca de eso. La otra situación también que nos hace pensar que José había fallecido es que cuando Jesucristo estaba en la cruz, si José hubiera estado vivo, el Señor no tendría por qué haber dicho a María, he ahí tu hijo, refiriéndose a Juan el Amado. Okay. Cuando Jesús estaba muriendo en la cruz, encomendó a Juan el Amado, he ahí tu hijo, he ahí tu mamá, he ahí tu madre. De tal manera que es muy probable que José desapareció de la foto, desapareció de la vida de esta familia cuando Jesús pues estaba creciendo. Ahora, eso nos lleva a pensar otra cosa interesante. Lo que implica que Jesús tuvo a su cargo prácticamente porque era el mayor, a su familia. Hermanos, hay cantidad de cosas que nosotros no sabemos. ¿Se acuerdan los hermanos que tenía Jesús? ¿Cuántos medio hermanos? 4. Y hermanas también, y su mamá, y él era el mayor. Lo que implica que cuando faltaba el papá, él era el que tenía que hacerse cargo de su familia, ¿verdad? Y vamos a ir entrando en materia para ver algunas cosas. La pregunta que queremos contestar es, ¿qué características necesitaba tener la persona que sería el padre terrenal de Jesús? Como estudiamos esta mañana, ¿cuáles eran las características que debía tener la mujer, verdad, que Dios iba a utilizar para ser la madre de Jesús? Y cuando entramos en materia, nos topamos con el Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículo 19, que nos dice exactamente lo que buscamos. José, su marido, ponga atención que aquí ya se usa la palabra marido, ¿ok? José, su marido, ¿cómo era qué? Justo. Ahí tenemos una característica. Una característica. Dios el Padre quería utilizar a una pareja en este mundo. Ya vimos las características de María. Ahora vemos la característica de quién sería el padre terrenal de Jesús. Y primera característica que vemos, primera virtud, justicia. José tenía que ser una persona justa. Y cuando hablamos, hermanos, de una persona justa, estamos hablando de una persona honesta, de una persona íntegra. Porque indiscutiblemente que no podía utilizar pues al vago del barrio, ¿verdad?, para ser el papá de Jesús. ¿Me entiendes? Y el papá de Jesús, aquel que está tirado ahí en la esquina. No, tampoco. Dios andaba buscando a alguien para utilizarlo, para que fuera un vaso en su ministerio. Y esa es la primera situación que encontró, un hombre justo. Ahora, un hombre justo, un hombre íntegro. Y el versículo 19... Le voy a comentar la situación, porque si leemos nosotros el pasaje, usted se va a dar cuenta de esto. Mire, la cosa fue así. Están desposados, están comprometidos para casarse, María y José. La palabra desposorio significa comprometido. Quiere decir que ya le dio el anillo, ¿verdad?, a la muchacha. Ya estaba seguro, pues, ¿verdad? Ya estaba hablada la situación, nos vamos a casar. Chévere. Pero de repente, si usted sigue los eventos bíblicos, se va a dar cuenta que el ángel se le presenta a María. Y le dice a María lo que va a pasar. Y si usted sigue el evento, lo más probable es que María habló con José. Y le dijo, José, tengo algo que contarte. Hermanos, si su mujer en estos dorados tiempos, o la persona con la que usted se va a casar, le aparece con este cuento, hermanos, por el amor de Dios. Oye, ese rullo, ¿verdad? El negrito es el único tuyo. Óigame. José, tengo algo que contarte. Sí, mi amor, estoy embarazada. ¿What? Porque hablaba inglés, José. ¿Cómo? Mira, escúchame, por favor, escúchame. Se me apareció un ángel. Oh, ok, ajá. Se me apareció un ángel. Dime, ¿quién es? Bueno, era un hombre justo. Me imagino que la ha de haber escuchado. Ok, pero se turbó su alma. ¿Por qué se turbó su alma? Porque quiso dejarla secretamente. No fue una noticia fácil de aceptar. Si José hubiera aceptado la noticia de su comprometida, desde un momento, amiga, no te preocupes, hombre, mira, ahí vemos cómo hacemos, pues, ¿verdad? Aunque diga, ¿cómo es posible? Pero hubiera llegado a un arreglo. Pero no, dice la palabra de Dios que la quiso dejar, hermanos. Pero ¿por qué dice la Biblia que es justo si la quiso dejar? Porque hay que entender que de acuerdo a la ley de aquel entonces, una persona que cometía un acto de adulterio tenía que morir, ¿de qué manera? Apedreada. Entonces, la gente ya sabía, hermano, ¿verdad? Nosotros fuimos testigos aquí hace unos días, vimos unos momentos de gran emoción cuando Edwin le propuso matrimonio aquí a la señorita, ¿Ve? Lo hizo delante de toda la gente. La gente ya sabe que esta pareja se van a casar. ¿Cuándo? No sabemos, ¿verdad? Pero ya, por lo menos ya le propuso. En aquel entonces la gente sabía. Nadie molestaba a María porque la gente sabía que María era la prometida de José. Y ahora José dice, ¿cómo está eso? No nos hemos casado y la mujer está embarazada. Si yo le digo a la gente que no es mío, ¿qué iban a hacer con María? Le iban a matar. Entonces dijo él, ¿y si yo le digo a la gente? No, miren, es que lo que pasa es que se le apareció un ángel. Y el ángel le dijo, pues que verdad, que iba a estar embarazada de ella. Y yo no tengo nada que ver en eso, man. ¿Qué hubiera pasado, hermano? La matan a María. Entonces él dijo, me voy a ir, voy a huir secretamente. Y la gente va a decir, este José embarazó a la mujer y se fue. Eso es lo que la gente iba a decir. Y él prefería que se opinara de esa manera a que tuvieran que ocasionarle algún daño a la que sería su esposa. Entonces, notemos, es que Dios es interesante cuando hace este tipo de situaciones. Porque el ángel se le apareció a María y le dio instrucciones a María y le dijo, esto es lo que va a pasar. Y me imagino que Dios desde el cielo estaba viendo, vamos a ver cómo reacciona este Josecito. Vamos a ver si pasa el examen este. Pero no lo pasó, hermano, es que es un trago, ¿verdad? Duro, pues. Entonces Dios tuvo que hacer que se durmiera José. Y mientras José estaba durmiendo, mire, hermano, es que esas noches deben haber sido terribles, ¿verdad? Versículo 18, José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, ¿cómo hago para irme? ¿Cómo hago para que nadie se dé cuenta? ¿Cómo hago para que no le hagan daño? ¿Cómo hago? ¿Cómo me voy? Pensando él en esto, he aquí, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese, etcétera. Versículo 24, hermano, mire. Justo el hombre. Porque el 24 dice, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado. Cualquier carnal que hubiera dicho, no, lo que pasa es que estoy tan aturdido con esta cosa que ya estoy soñando cosas yo. Pero no, un ángel se le apareció. Y le dijo, no tengas miedo. Lo que está pasando con tu mujer es del Espíritu de Dios. Primera situación que vemos acá, Dios tuvo que haberse buscado un hombre justo, a un hombre íntegro. Quiso dejarla secretamente, y escucha esto que es tan interesante, hermano. En el versículo 19, quiero hablar un poquitín acerca de eso, dice, y no quería infamarla. Por razones de la vida, hermanos, cuando una pareja termina su relación, casi siempre lo primero que quieren hacer uno y el otro es exactamente lo que José no quiso hacer, desprestigiar a la otra persona, ¿no es cierto? Cuando están juntos todo es un gran amor y todo es lindo, todos aquí. Cuando se separan es un gran desgraciado y que no sé qué y que no sé cuándo y que esto y que lo otro y que aquí y que allá, infamar a las personas. Ese hombre o esa mujer no es lo que parece, esa mujer es esto, esa mujer es lo otro, esa mujer me hizo aquí, esa mujer me hizo allá y me golpeaba y me pegaba, ¿verdad? Y bueno, y ahí yo era el mandilón de la casa. Tanta situación que lo llevamos dentro quizá del alma. Y esto pienso que es una buena lección. Es difícil poder controlar la carnalidad que llevamos dentro. El hecho de sentirnos heridos por una situación que terminó. Y te digo, lo peor del caso. lo que la experiencia me ha enseñado en la vida. Cuando una pareja están juntos, pues viven de como pueden, ¿verdad? Cuando se separan, entonces el dolor es lo que hace que se hable mal de la otra persona. Ah, que esa mujer no vale la pena, que esa mujer aquí, que esa mujer... Pero cuando pasa el tiempo del dolor, yo he conocido parejas que llegan a ser mucho más amigos que cuando estaban juntos. Mira, discúlpame que dije que eres un desgraciado, ¿viste? No, la verdad que I didn't mean it. Y el cuate le dice, no, tú discúlpame que dije que eras una mujer cualquiera. I didn't mean it either. ¿Verdad? Bueno, y ahí va la cosa. Total, después llegan a ser más amigos que otra situación. Pero me encanta esto. Porque a veces, hermano, es bien complicado. A todos los niveles, incluso, a todos los niveles. Y yo pienso que como hermanos en Cristo debemos entender algo también. No hay familias perfectas, hermano. No hay familias perfectas. Cuando usted quiere conocer a una familia y comienzan a frecuentarse, y usted se va a tomar un café a la casa de ellos, ellos vienen y se toman un café en la casa suya, y comienza una amistad, debemos entender que no somos perfectos, que vamos a encontrar algunas cosas fuera de lugar, pero de eso se trata la hermandad, de aceptarnos así como somos. ¿Por qué tener que andar difamando, como decimos nosotros? Aquí dice infamar, pero difamando a la otra persona. Es que usted no sabe lo que es esa gente es aquí, esa gente es allá. Y esto me encanta. Dios buscó a una persona que fuera justa. Porque yo le digo algo, José pudo haber salido con sus amigos a contarle lo que había pasado. Hay mucha a que no creen. María está embarazada. Y eso es, te repito, una situación que vale la pena que tomemos en cuenta todos. ¿Para qué difamar si al fin y al cabo, y especialmente en el matrimonio, si la Biblia dice que somos una sola carne? Si usted habla mal de su esposa habla mal de su marido, usted está hablando mal de usted mismo al final del día, porque las cosas son así. Cuando hablamos de justicia y de integridad, también encuentro una cosa importante en esta palabra. Si usted pone atención en el versículo 18, dice, estando desposada María su madre con José, y dice el versículo, mire, antes que qué, que se juntasen. ¿De qué le habla esto? Le habla de que estaban comprometidos, pero que José no le estaba diciendo a María, pues dame una probadita, pues al fin y al cabo nos vamos a casar. Nos habla de integridad. Saber esperar se paga, hermanos. Nosotros como cristianos no vivimos como vive toda la mara, pues toda la gente. Ah, si todo el mundo lo hace, ¿qué importa? Si al fin y al cabo nos vamos a casar, ¿qué tiene que ver que nos acostemos nosotros? Si tiene mucho que ver. Porque cuando Dios volvió su mirada del cielo a la tierra para buscar a una persona que quería utilizar con gran poder, buscó a una persona que fuera íntegra. Y la otra cosa, véalo de la otra manera. Si de todas maneras nos vamos a casar, si de todas maneras estamos, ya listos para eso. Ese es el punto. Dele vuelta a la moneda. Si de todas maneras se va a casar, si de todas maneras van a estar juntos, ¿por qué no esperar, pues? Porque esa gran presión que usted le pone a la muchacha, porque ese gran miedo, esa gran inseguridad que la mujer se vive con otro, usted. Si la mujer está pensando en ese con otro, todavía no es suya, no friegue. Si tiene que andarla cuidando para un lado y para el otro, pues eso no es vida. La verdad. Pero me encanta esto. Porque de lo contrario, la Biblia diría, y como José le pedía, ¿se acuerda usted de aquella porción de la mujer de Potifar con José? Que dice que día a día estaba tratando la manera de hacer que José se acostara con ella. Tendríamos algo aquí en la Escritura. A lo mejor Dios no hubiera escogido a José si José hubiera estado presionando y presionando a María para tener una relación íntima antes de haberse casado. Yo entiendo que los tiempos han cambiado, hermano, pero los valores no cambian. Los valores no cambian. Y te digo una cosa, mira, es cuestión de integridad en este sentido. Si usted está dispuesto a quebrantar su integridad en alguna situación, yo le aseguro que le va a ser mucho más fácil quebrantarla en otra. Le va a ser mucho más fácil. Si usted no es capaz de saber esperar hasta ese momento, como lo estamos viendo aquí en la Escritura, porque ese fue el problema, hermano. Mira, Dos cosas hubieran pasado. Si José se hubiera acostado con María, dos cosas hubieran pasado. Número uno, Dios no hubiera escogido a María, porque andaba buscando a una virgen. Uno. Y número dos, a José no le hubiera importado decir que María estaba embarazada porque se había acostado con ella. Pero aquí lo que lo hace pensar a él es decir, pero si yo no me he juntado con ella. Lo dice el versículo. Y miren, mujercitas, esto se los he dicho sin exagerar 1,244,000 veces en este púlpito. Si usted cree que acostándose con el hombre de sus sueños, usted lo va a amarrar, tengo noticias para usted, se equivocó. No sé cuánto ha amarrado aquí la hermanita, pero se equivocó. Uno de los pensamientos de las mujeres es acostarse con el hombre para amarrarlo, y otras, más bobitas todavía, dejarse embarazar. Pensando que si se dejan embarazar, entonces va a tener al hombre al lado suyo el resto de sus días. Hermana, nosotros los hombres pensamos de una manera distinta de como piensan ustedes. Ahora, tal vez no todos, ¿verdad? Tal vez hay un, de ese, hay un 99 de gente que no le importa y otros por ciento que sí, ¿verdad? Pero esa es la situación. Y esto es lo que queremos ver aquí cuando vemos la justicia y vemos la integridad de un hombre que supo respetar a su prometida. Supo decirle, no, ¿sabes qué? Vamos a esperar, ¿verdad? Y otra cosa más que vale la pena y cabe dentro de lo que estamos hablando. No se deje, porque mira, muchos hombres son buenos para el wiri-wiri. Muchos hombres son buenos para lavar el cerebro a la muchacha. ¿Okay? Le comienzan a decir cosas bonitas que la mujer no ha escuchado. Ay, qué bonita que está. No, si yo estoy gorda. ¿Quién dice, mi amor? Chula te veo. Si te pareces a la Jennifer López. Entonces usted se escucha todo ese montón de mentiras y después de eso cae en el problema y es difícil. Lo que tiene que tener cuidado es lo siguiente. Con el hecho de que el hombre le diga, porque ya sucedió una vez. Bueno, me imagino que un montón de veces, pero una de las que yo me di cuenta. Donde el hombre estaba convenciendo a la mujer, una señora que tenía tres hijos, y el hombre le dijo, pero si usted no es ninguna virgen. ¿Y usted qué va a perder? Usted no va a perder nada. No, pero ella, hablemos con el pastor, le decía, pues el pastor no es su papá. Yo no le voy a pedir permiso al pastor para tener algo que ver con usted. Y mire, y dándole, y dándole, y dándole, la convenció a la pobre señora. La convenció. Y después de eso yo le digo una cosa. Años han pasado de lo que le estoy contando. ¿Usted cree que terminaron juntos? Ni papá. No terminaron juntos. Y le digo a la hermana, ¿valió la pena? La verdad que no, pastor. La verdad que no. Y entonces, pues, la importancia de esto. Cuando se vive una vida cristiana, si queremos que Dios nos utilice, hermano, tenemos que aprender a tomar decisiones que exalten y glorifiquen el nombre de Dios. Es mucho más fácil regarla, lo sé. Es mucho más fácil regarla, ¿ve? Pero hacer las cosas con el temor de Dios tiene su recompensa. La verdad, si usted quiere que Dios lo utilice, tenemos que comenzar a pensar de esta manera. Porque si nos vale, porque si quebrantamos un principio, si quebrantamos un mandato, entonces ¿para dónde vamos, pues? ¿De qué sirven las cosas que escuchamos? Entonces, la característica de ser justo, de ser íntegro. Luego, en Marcos capítulo 6, versículo 1, hay algo que notamos acá. Dice la palabra, salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Pon atención. Llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole se admiraban. Ahora, ponga atención lo que la gente decía. ¿De dónde tiene este estas cosas? ¿Y qué sabiduría es este que le es dada y estos milagros que por sus manos son hechos? Hay otra porción que dice, no es este, ojo, el hijo del carpintero, dice otra porción. Pero mire lo que dice esta. ¿No es este quién? ¿A quién se están refiriendo? A Jesús. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque era la ley. Un padre le tenía que enseñar un oficio a su hijo. Esa era la ley. Lo que implica que José le enseñó el oficio de carpintero a Jesús. Por eso la gente dice, ¿no es este el carpintero hijo de María? ¿Ok?
hermano, ahí están los cuatro hermanos, Jacobo, José, Judas y Simeón. No está también aquí con nosotras sus hermanas y se escandalizaban de él. ¿Qué quiero decir con esto, hermano? En la Biblia no encontramos nosotros ninguna porción de la Escritura que nos haga ver que José haya sido irresponsable con su hijo. José fue un padre que mostró, probablemente, no lo vemos en la palabra, pero que mostró amor y responsabilidad con sus hijos. Dice un versículo, por cierto, uno de los que nos aprendimos de memoria, 1 Timoteo 5:8, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ¿se acuerda de esa parte? Dice, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Vemos eso. No vemos en ninguna porción de la Escritura que José hiciera acepción de persona o que José se comportara mejor con sus hijos más que con el Señor Jesús. Fue responsable con el Señor. Le enseñó un oficio porque la gente se dio cuenta que Jesús era carpintero. ¿Okay? No es este el carpintero. Y en otra porción, no es este el hijo del carpintero. Y eso es una cosa buena. La pregunta es, ¿dónde estamos los padres cuando los hijos lo necesitan? ¿Dónde estamos? Y hermano, yo de primera mano le digo esto. Cuando un padre le dice a... Yo me he visto envuelto en situaciones de familias tristes, por cierto, donde los hijos se quedan sin padre. Por razones, hermano, que podríamos enumerar, con razón, sin razón, justificables, sin justificación. Pero yo en la vida he visto dos tipos de situaciones. Una son de aquellos padres que no les importan los hijos, que pueden dejar un hijo tirado o que tienen años sin ver a sus hijos y ni siquiera se preocupan por ellos. Nunca una llamada, nunca una situación para ellos. Sin embargo, déjeme decirle también algo. Yo he conocido padres que han sido buenísimos padres. Yo he conocido padres que les ha ido mal en su vida matrimonial, pero mal en su matrimonio. Y conozco, se me viene a la memoria uno en este instante, un papá que le fue muy, pero muy, muy mal en su matrimonio. No me voy a meter en detalles, pero era como para que él pudiera haber agarrado un avión e irse para el otro extremo del mundo huyendo por lo que le había pasado en su casa. Y por lo que le pasó en su ciudad. Sin embargo, el hombre se fue a rentar un apartamento en el mismo lugar donde vivían sus hijos. Nunca se fue de ahí. Nunca consiguió el trabajo que él anhelaba tener, pero se quedó en la ciudad. ¿Y sabe cuál fue el único propósito de quedarse ahí? Estar cerca de sus hijos. Batallar, ir a la corte, pedir, ver a sus hijos las veces que fuera necesario, y el hombre estuvo ahí y apoyó a sus hijos económicamente y los veía los fines de semana. Se rentó una casa y se rentó una casa grande. La señora, cuando le rentó la casa, le dijo: ¿para qué quiere una casa tan grande para usted solo? Porque mis hijos me van a visitar el fin de semana. Mis hijos, si ellos quieren quedarse aquí, aquí tienen su casa para que se queden conmigo. Y el hombre estuvo ahí hasta que sus hijos crecieron ya. Sus hijos crecieron, ya sus hijos son grandes. Ahora ya la cosa cambió, pero él pagó el precio por estar cerca de sus hijos. ¿Dónde están los hijos cuando los padres, cuando los hijos los necesitan? Y no me venga a decir, no, mira, si no es el primero que se va a quedar sin tata, hombre. Los hijos necesitan de sus padres. Yo, en realidad, le digo, yo tengo mi padre celestial. Yo no conocí a un padre eterno, pero me hubiera gustado. Me hubiera gustado. Toda la vida comparé a otros niños conmigo. Toda la vida comparé mis necesidades pensando que si hubiera tenido a lo mejor un padre, no hubiera pasado las cosas que pasé. Toda la vida. Lo añoré. Aunque tenía mi madre, que era mamá y papá. ¿Okay? Pero se necesita emocionalmente. Hermano, veámoslo de esta manera. Es el plan de Dios, hombre. Es el plan de Dios. Si lo que estamos hablando aquí es de un niño Jesús que necesitaba tener a una mamá y a un papá. Las cosas son así. Ahora, yo sé que hay muchísima, muchísima tela que cortar en una situación como esta, pero por lo menos yo quisiera que los padres que estamos acá pudiéramos pensar en estas cosas. Si usted es un hombre que dejó hijos regados en el camino, usted tiene que ser responsable con ellos. Y como cristiano, con mayor razón. Con mayor razón. Y quiero decirle a esa esposita que se ha opuesto toda la santa vida que hay situaciones donde usted tiene que ceder. ¿Cómo lo van a hacer? Ese es el negocio de usted, ni me quiero meter en eso. Pero mira, le cuento esto. Ojalá que no me vayan a matar a mí, hermano. Pero hace muchos años, mi hermano, que está en la presencia del Señor, él me dijo, mira, te quiero comentar algo. Y le digo, ¿qué pasó? Fíjate, me dijo, que me ha aparecido un niño por ahí. Oh, yo pensaba que no habían apariciones en estos tiempos. No, me dijo, es que no. Y le digo, ¿y dónde está? ¿Y qué pasó? ¿Y qué? No, pues, ¿qué? Está como enfermo, como no, me dijo, si fue hace tiempo. Fue hace tiempo. ¿Y dónde ha estado la criatura por todo este tiempo? No, pues con su mamá. ¿Y tú qué has hecho? ¿Qué has hecho por eso? No, pero es que fue un error. Fue un error, hay que enmendarlo. Yo sé que tenés ahora a tu esposa. No te estoy mandando a que regreses con la señora con la que estaba. Pero es una criatura que está ahí. ¿Qué ondas? ¿Qué pasó? No, pero es que yo no quiero tener problemas. ¿Cómo que no quieres tener problemas? ¿Cómo si tuviste la cara de hacer lo que hiciste, pero no de afrontarlo ahora con tu nueva familia? Fue un error, llámelo como usted lo quiera llamar. Hay una criatura de por medio. Hay una criatura que nunca en la vida va a creer que tú sos cristiano si no te responsabilizas. Le vas a hablar del Evangelio, le vas a hablar de Dios, le vas a hablar de lo que sea. Sí, pero lo dejaste tirado. Lo dejaste tirado. Yo no lo conozco. No lo conozco por la distancia. Hasta hace poco que estaba platicando con mi mamá, me dice, mi mamá, fíjate que ha venido la esposa de esta persona y aquí y allá. Y le digo, espero conocerlo un día. Pero ¿cómo se puede vivir así? ¿Cómo podemos ser irresponsables? Un día tuve una persona en mi oficina, una pareja, y yo me quedé así, ¿verdad?, sorprendido, y porque yo había visto al hermano, ¿verdad?, con otra persona, no con esta. Entonces, cuando entraron a mi oficina, yo le dije, ¿puedo hacer todas las preguntas que me están cruzando por la mente en este instante? Ellos me dijeron, sí, hágalas. Good. ¿Qué pasó con la otra mujer? Ah, no, pues es que lo que pasa es que verdad que lo que... ¿Qué pasó con la criatura? No, pues es que se quedó con la mamá porque no sé qué, porque no... Ok, ¿cuánto tiempo tiene la criatura? Ya tiene un año. ¿Cuándo fue la última vez que la viste? Es que no la puedo ver porque la mamá no me deja. ¿Y has hecho algún esfuerzo por verlo? No, pues como ella no quiere. Ok, ahora le digo a la señora yo, la nueva. ¿Qué le hace pensar a usted que lo que este hombre hizo con esa criatura y con esa mujer no lo va a hacer con usted? ¿Qué le hace pensar? Que ahora es, now it's different. Whatever. Different. What's different? ¿Qué le hace pensar a usted eso? Hermanos, mira, Dios nos ha dado la cabeza no solo para ponernos el sombrero, hermano, para usarla. Es para usarla, es para usar de sabiduría en situaciones como estas. Los hijos necesitan tener a un padre. Y si usted, señora, es de las personas que dicen, la verdad que no, yo soy más que suficiente para mi hijo, soy más que suficiente para mi hija, pues está equivocada. Porque el diseño de Dios no es que la persona sola críe a sus hijos. Ahora, entiendo cuando son aspectos circunstanciales. ¿Ok? Bueno, el caso de María, pues, creemos, comenzamos con eso, pensando que a lo mejor su esposo murió. Una mujer viuda, le tocó encarar la situación con su familia ya sola, y hay situaciones que pueden pasar así. Se muere el papá, pues, ni modo, ¿verdad? Usted dice, ni modo, pues sí, ¿qué es lo que voy a hacer? Espérese un ratito y a ver qué cae, ¿verdad? Más adelante. Pero, con cuidado, José, además, fue un hombre que obedeció a Dios. Obedeció porque en Mateo 1:24 dice, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado. Eso es una cosa maravillosa. Porque otro puede haber dicho, no, ¿sabes qué? No quiero saber nada. Yo sé que el ángel habló conmigo y me dijo, mira, tómala, pero yo no la quiero tomar, no me siento bien, no es lo mío. Pero obedeció al Señor, obedeció lo que Dios le dijo. Obedeció en una gran cantidad de veces, en Mateo 2:13, después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor, le volvió a aparecer en sueños a José. Y le dijo, levántate, tome al niño y a su mamá, y huye a Egipto. Hermano, José pudo haber dicho, no, aquí estoy bien. Mira, Herodes te anda buscando para matarte, y esto, algún día vamos a hablar acerca de esto, ¿ok? Porque esto es importante, hermano, cuando Dios habla hay que obedecerlo. Porque yo te hago una pregunta. Fíjate, mire qué interesante es la palabra y lo importante de tener sabiduría. ¿Usted cree que Dios no pudo haber salvado a Jesús de Herodes? Ajá. Sin embargo, le dijo, huye por la punta izquierda, mijo. Porque ahí viene Herodes buscando al niño. Y José se levantó y se movió. Se llevó a su hijo para Egipto. Cuando había muerto Herodes, le vuelve a aparecer el ángel y dice, ok, de camino para Nazaret. Una gran cantidad de veces nos damos cuenta nosotros cómo este hombre fue un hombre que obedeció a Dios. Y eso cuesta mucho. Obedecer a Dios no es fácil, hermanos. Obedecer a Dios cuesta bastante, pero trae sus resultados. José también fue un hombre de fe. Porque para obedecer a Dios hay que tener fe. Lo vemos, mire usted, en Lucas 2:21. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén, ¿para qué? Para presentarle al Señor. Esta es la famosa presentación que hacemos de los niños cuando nacen. Los presentamos al Señor. Ahí tenemos a José, a María, llevando a su criatura al templo, a la casa de Dios, para presentar a su niño. Eso nos habla de fe. Lucas 2:41, iban sus padres, ponga atención, todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, a celebrar las fiestas que ordenaba la Escritura también. Subían, allá todo se habla, Jerusalén está en alto. Por eso es que no importa en qué parte de Israel usted en la actualidad, todos ellos dicen subir a Israel, a Jerusalén. Vamos a subir a Jerusalén, dicen todos allá, incluso en la actualidad. En Lucas 2:24 dice, y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o dos palominos, que era la ofrenda de los pobres. José y María ofrecieron la ofrenda de los pobres. Mire, hermano, cuando se trata de ofrendas, la Biblia dice, según haya prosperado. Eso dice la palabra. Dios no le va a exigir a usted, ponga los zapatos ahí en la ofrenda. No. Dios, mire, si usted ha prosperado, bendiga la obra. Si usted no tiene, pues entonces, ¿verdad? No puede. Pero de acuerdo a la prosperidad que Dios le da. Y en este caso, la ley decía, nadie se puede presentar delante de Dios con las manos vacías. Nobody. Nadie. Entonces Dios había dicho, hay una ofrenda, que es la ofrenda de los pobres. Dos tórtolas, dos palominos. Y eso los haga de caso que usted podía comprarlos con 10 centavos, hermano. Con lo más mínimo podía comprar las dos tortas, las dos palominos, y ofrecer la ofrenda delante de Dios para cumplir con la ley. Y esto fue lo que hizo José, y esto fue lo que hizo también María. Esto es lo que Dios andaba buscando. Un hombre justo, un hombre de integridad, un hombre que fuera responsable con Jesús por todos los años que Jesús estaría en medio de esta familia. Un hombre de obediencia y también un hombre de fe. Eso fue José. Hermanos, déjenme concluir que Dios sigue buscando hombres y mujeres para el reino de Dios. El reino no se acaba nunca. Ayer me encontraba con un pastor, conversábamos un rato y en un rato me comentó de todas sus enfermedades el pastor. Y le digo, pero hermano, pero ¿y entonces qué? ¿No está pastoreando? ¿Cómo no? Me dijo, pues ahí estoy. Pero alguien tiene que hacer la obra. Alguien tiene que hacer la obra. Y Dios sigue buscando hombres y mujeres. Hombres y mujeres dispuestos. Dispuestos a servir a Dios hasta este día. Tratemos la manera de imitar estas cosas, hermano. Mira, Dios sigue buscando gente ordinaria para hacer cosas extraordinarias en la vida de los demás. Así como María, así como José, así como otros individuos en la Biblia hicieron cosas maravillosas para la gloria de Dios, Dios sigue buscando hombres y mujeres
para tocar a este mundo, para hacer la diferencia en la vida y en las almas de otras personas. Ojalá y nosotros tengamos esa disposición para que Dios nos utilice. Vamos a orar, le vamos a dar gracias al Señor. Padre querido, te damos gracias, Señor, en esta noche por estas lecciones importantes de la vida de José. La oportunidad de actuar en la carne y la oportunidad de obedecer a tu palabra. Gracias por la fe de este hombre, gracias por la obediencia. Gracias, Señor, por ser un hombre justo, un hombre íntegro en los eventos y en la vida de María, la madre de Jesús. Permite, Señor, que nosotros podamos imitarte también en todas esas cosas que se nos presentan cada día, donde tenemos que decidir entre hacer tu voluntad o la nuestra. Señor, queremos que nos tomes de la mano, queremos caminar contigo, Señor. Espíritu Santo, bendice nuestras vidas, bendice nuestras almas. Cada momento, cada día, cada vez que se presente la oportunidad de ser injustos, de ser ingratos o de no ser íntegros. Padre, que podamos recordar estas palabras, que podamos tener temor de Dios y hacer las cosas como tu palabra nos manda. Porque los ojos de Jehová están sobre la vida de los justos desde el principio del año hasta el fin del año. Mientras oramos, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, pero quisiera hacerlo hoy, le hacemos una invitación. No quisiéramos que usted se fuera a casa sin tomar la decisión de recibir a Cristo como el Salvador de su vida. Si hay alguna persona con nosotros que nunca antes ha recibido al Señor y quisiera hacerlo hoy, yo le invito para que le abra su corazón a Jesús y lo invite a ser parte de su vida. Si hay alguien que quiere recibir a Cristo, ahí donde está, usted puede levantar su mano. Nosotros le vamos a ayudar. Vamos a orar con usted. Hay consejeros que están alrededor del templo que están pendientes de usted para acercarse a usted y ayudarle con esta decisión tan importante. Si alguna persona quiere recibir a Cristo, levante su mano, póngase de pie, déjenos orar por usted. Usted que nos mira por internet, usted puede hacer lo mismo también. A través de una oración, dígale: Señor, he escuchado tu palabra, me arrepiento de mis pecados, creo con mi corazón lo que hiciste en la cruz. He confesado con mi boca que tú eres el Señor. Ahora creo en mi corazón que moriste por mí y que derramaste tu sangre por mis pecados. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de la palabra y el conocimiento de nuestro Señor Jesús. Padre, gracias por habernos permitido estar en tu casa en este día especial del año. Ahora que vamos a nuestros hogares, una vez más te pedimos que bendigas nuestra salida, nuestra entrada. Que nos bendiga, Señor, al acostarnos y al levantarnos. Que bendigas todas las cosas que emprendamos en esta semana, mi Señor, para gloria de tu santo nombre. Bendice a nuestra familia, a nuestros hijos. Hasta la próxima vez que volvamos a reunirnos para seguir adorando tu nombre que es santo por la eternidad. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.